7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que el Congreso de los Diputados ha ratificado con una amplia mayoría el tercer rescate a Grecia. Han votado en contra Izquierda Plural, Amaiur, BNG y Geroa Bai. Mientras, también en la Cámara Baja, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha advertido que va a actuar si los bancos no retiran el cobro de las comisiones en los cajeros. Iván Alonso.
Ha sido durante su intervención en la Comisión de Presupuestos para analizar las cuentas públicas del año próximo. Linde ha afirmado que el Banco de España tomará medidas si los bancos no rectifican, Diego Ruiz.
El gobernador de Banco de España, José María Linde, no piensa permitir cobrar dos comisiones por un mismo servicio, un hecho por el que ya hizo un llamamiento a las entidades en el mes de julio. Linde confía en que los bancos y las patronales tomen medidas, aunque ha advertido que si no es así, el organismo que preside tomará cartas en el asunto.
Esperamos que las entidades y las patronales actúen en consecuencia y tomen medidas, y si eso no fuera así, pues Banco de España actuará como estime oportuno en esta materia, dadas sus competencias y dadas sus responsabilidades, evidentemente, ¿no?
La institución mantiene que la retirada de efectivo de un cajero constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad del banco emisor de la tarjeta o de otra entidad.
En esa comparecencia, Linde también ha hablado sobre el estado de la economía española y ha asegurado que el paro podría reducirse hasta el 20% a finales del año que viene.
Desarticulada una banda que copiaba tarjetas de crédito en Magaluf, Mallorca.
Son 20 las personas detenidas en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil. Los principales afectados habrían sido turistas, Adrián Gil.
Más de 45.000 euros es la cantidad estafada por esta red, que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito en locales de Magaluf. Aprovechaban el estado de embriaguez de los turistas para obtener sus códigos y realizar grandes cobros. Se han realizado registros en dos de los locales de Alternet del líder de la organización, un español que tenía numerosos antecedentes penales. Se han incautado datáfonos, clonadoras de tarjetas y copiadoras de PIN. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Otro de los métodos que utilizaba esta banda era de cobros de elevados importes que cargaban en las tarjetas de crédito de sus clientes.
Tarragona y San Sebastián son las ciudades donde sale más caro coger un taxi.
Le siguen Gerona o Pamplona. La gran diferencia radica en los viajes cortos que se realizan por el día. Tiene más información Álvaro Rubio.
Según un estudio de Facua, existe gran diferencia entre coger un taxi en Tarragona, donde resulta más caro, y cogerlo en Santa Cruz de Tenerife, donde cuentan con la tarifa más baja. Rubén Sánchez es portavoz de la organización y denuncia esta diferencia.
Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio que al final provoque trabajo durante todo el día para el taxista a lo largo de su horario, pero además garantía de que muchos clientes utilicen el servicio porque el precio sea razonable.
Además, se muestran contrarios a que los usuarios paguen suplementos de hasta 20 euros por recorridos hasta aeropuertos u otras estaciones, ya que para los taxistas no supone ningún esfuerzo especial.
Las tarifas de este tipo de transportes no se han modificado apenas desde el año pasado. Solo Pontevedra, La Coruña o Lérida han visto cómo aumentaban los precios de los trayectos.
Hoy ha entrado en vigor la Ley de la Infancia, que entre otras cosas reconoce como víctimas a los hijos de mujeres maltratadas.
Una ley que regula también los trámites en las adopciones o las condiciones de acogimiento familiar. Mónica Dánez.
Una ley que velará siempre por el interés superior de niños y adolescentes y que garantizará su protección con una herramienta más: el Registro Nacional de Pederastas, y que Justicia tendrá que tener listo en 6 meses. En él se recogerá el ADN de todos los condenados por este tipo de delitos y además será compartido con otros países. Salomé Adroer es directora general de Familia e Infancia.
Para que este señor, cuando salga de prisión, no trabaje jamás en trabajos o en voluntariados o en actividades que estén en contacto directo con niños.
La nueva legislación, que reconoce al menor como víctima directa de la violencia doméstica, señala que los menores deberán ser escuchados en los procesos judiciales, que en caso de maltrato podrán quedar bajo la tutela del Estado, facilitando siempre el acogimiento familiar. Las adopciones se agilizan y el menor tendrá derecho a saber sus orígenes. Y además se prolonga el estatus de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla la mayoría de edad.
La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados con un amplio consenso el pasado 16 de julio.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
Hoy ha habido confirmación de una víctima británica en el atentado con bomba en Bangkok ocurrido ayer. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, Philip Hammond, que no ha dado información sobre su identidad, aunque los medios han avanzado que se trata de Vivian Chan, una estudiante de 19 años originaria de Hong Kong que había estudiado Derecho en Reino Unido. Continúa la pelea por el liderazgo del Partido Laborista. Uno de los candidatos, Andy Burnham, se ha declarado decepcionado con una contrincante, Yvette Cooper, que es su sugirió que se retirara de la contienda si no podía ofrecer una alternativa a Jeremy Corbyn, candidato izquierdista favorito en las encuestas. Y los vídeos musicales producidos en Reino Unido y disponibles online pasarán a tener una recomendación sobre la edad, al igual que ocurre con las películas, para proteger a los menores.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania ha quedado consternada al conocer esta tarde los detalles del secuestro de Anneli, la hija de 17 años de un rico empresario del sector inmobiliario alemán, cuyo cadáver fue hallado anoche en una granja cerca de Dresde. En una rueda de prensa, el fiscal ha explicado que los dos secuestradores ya detenidos decidieron matarla en el primer momento para evitar riesgos y solo después pidieron el rescate de 1,2 millones de euros, manteniendo la pantomima en llamadas telefónicas a los padres de la chica durante 5 días. Por lo demás, el gobierno se ha visto obligado a revisar sus previsiones de llegada de refugiados al país, 750.000 hasta final de año, una cifra que deja obsoletos los recursos de alojamiento económicos y burocráticos a disposición de los servicios de acogida y que impulsan a Merkel a exigir cuanto antes una política europea común de inmigración y refugiados. Y en Frankfurt ha sido detenido un joven por haber derretido el chip de su carnet de identidad. Se ha convertido, por lo visto, en una moda en Alemania, una forma de resistencia al control informático. Sobre todo, mucha gente joven mete en el microondas el carnet para deshacer el chip y dejar de ser tan fácilmente identificables.
Nueva York, Carolina Martín.
Aquí los medios recogen ampliamente la graduación este viernes de las dos primeras mujeres Ranger de Estados Unidos, una unidad de élite cuyos programas de entrenamiento son de alta intensidad, tienen una tasa de fracaso del 52% y que habían estado vetados hasta el año pasado para las mujeres. Comenzaron el programa 19 y solo dos han superado las pruebas físicas, como correr 8 kilómetros en 40 minutos o menos, las de supervivencia en el agua, los saltos aéreos y las simulaciones de combate. También es noticia la propuesta dada a conocer por la Agencia de Protección Medioambiental para reducir las emisiones de gas metano en las perforaciones de petróleo y gas natural entre un 40 y un 45% hasta 2025. Los medios se hacen eco también de la muerte este lunes de la veterana más veterana del ejército, Emma Didlake, conocida como Big Mama, a los 110 años.
Buenos Aires, Ernesto Coco.
A 7 meses de la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman y con la investigación poco menos que en el punto de partida, se reabre el caso con nuevos datos cada vez más oscuros. En los últimos días se ha detectado que había una custodia paralela de las fuerzas de seguridad del Estado, de las que se desconocía su existencia hasta ahora. El abogado de la familia del fiscal muerto denunció que los datos de su teléfono móvil fueron borrados el día en que fue hallado muerto. No obstante, las denuncias contra el gobierno nacional están a la orden del día. Uno de los precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires ha denunciado el robo de casi 200.000 votos por parte del candidato oficialista en las últimas primarias. En tanto que la presidenta Cristina Fernández sigue estando en la mira por presunto lavado de dinero en torno a sus negocios hoteleros.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Isabel Pantoja, trending topic, porque la cantante ha obtenido otro permiso penitenciario de 7 días por enfermedad, pero también se habla de la nueva ley de la infancia. Entre las novedades, los menores serán considerados como víctimas si sus madres son maltratadas y se les protegerá de los pederastas. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y a esta hora el 62% de los oyentes opina que creen que se les protegerá mejor de esta forma. El 38% cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, Carlos dice en el Facebook del programa: espero y deseo que sí, hay que protegerles. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta: a ver si protege a los menores de los pederastas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto, Alejandro Suárez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos datos de la evolución de ventas de las principales marcas de smartphones en España. ¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos años, Alejandro?
Pues ha cambiado muchísimo y la verdad que son datos, yo creo que apasionantes, porque vemos un vuelco totalmente radical del mercado. Tenemos los datos hasta junio del año en vigor y podemos compararlos ya, por lo tanto, con los datos de la misma época, de los mismos primeros seis meses del año 2014. Y es realmente curioso ver algunas cosas. Ver, por ejemplo, como BlackBerry, que era un aparato muy habitual, tenía un 0,4% de cuota de mercado el año pasado y ahora mismo está en el cero. Apenas se venden BlackBerries ya en nuestro país. O ver, por ejemplo, cómo los terminales de la marca del sistema operativo de Windows Mobile, han pasado de tener un 7% de cuota de mercado a un 3%. Aquí el ganador es Android, el sistema operativo del omnipresente Google, que ha pasado de tener un 84% de cuota de mercado a un 88%. Es decir, casi 9 de cada 10 teléfonos que se venden en España son de diversas marcas, pero basadas en sistema operativos de la marca Android. Y es algo realmente curioso que estamos viendo, como ya hay cerca, bueno, no lo sé, hablaban de más de 10 millones de smartphones, de teléfonos de Android en España, de marcas como Samsung, como BQ, como Huawei. Es realmente, realmente increíble lo que está consiguiendo Google con estos terminales.
Alejandro, si nos dicen hace 10 años que íbamos a tener unos teléfonos del tamaño de una tablet, bueno, casi de un bolso de mano, y que iban a tener tantas funciones y que íbamos a depender tanto de ellos, ¿qué habríamos dicho?
Pues habríamos dicho que estaban locos, porque la tendencia era justo lo contrario, ¿no? Pasamos de, yo me acuerdo, yo tuve hace la pila de años, un Motorola de estos ladrillo que casi casi había que llevar con una maletita, y la tendencia era, y nos parecía maravilloso, cada vez tener teléfonos más pequeños. Pero además hemos ido para atrás como los cangrejos, porque realmente hemos pasado de baterías que duraban 3 y 4 días a, con las nuevas funcionalidades y el nuevo consumo de pantallas y de chips de los smartphones, a pues apenas llegar al día de uso. Yo creo que mucha gente tiene un teléfono de última generación que ha comprado este año y que probablemente le llega a no más de 6-8 horas de uso. Es realmente curioso cómo está cambiando la tendencia y cómo el teléfono móvil está sustituyendo un montón de aparatos a la vez, porque el teléfono móvil es al final nuestro reloj, es nuestro ordenador, es nuestra tablet. Prácticamente se está cargando muy rápidamente a muchos otros aparatos que antes teníamos, la cámara de fotos, por ejemplo, bueno, muchas cosas que podemos hacer directamente con el teléfono móvil y que nos sobran otro tipo de aparatos.
Alejandro, ya que estamos hablando de estudios recientes que se han publicado, pues uno, por ejemplo, sobre los trabajos que gracias a la tecnología van a ser más demandados en el futuro y las habilidades que vamos a necesitar o que van a necesitar los candidatos para poder optar a ellos. ¿Cuáles son las conclusiones de ese estudio?
Pues fíjate, es lo que llaman la paradoja de la innovación. La tecnología avanza a una velocidad de vértigo y eso hace que, por un lado, haya nuevas oportunidades laborales, pero por otro lado, y es lo traumático de todo esto, hace que en un horizonte que establecen en el Da Vinci Institute en 2030 vayan a desaparecer hasta 2.000 millones de empleos actuales que no serán renovados porque serán totalmente innecesarios. Se habla de hasta 160 nuevas profesiones que aparecerán en el mundo, pero esa pérdida de 2.000 millones de puestos de trabajo va a ser realmente traumática. Trabajos como ser dependiente de un videoclub, con la llegada de plataformas de vídeo online como Netflix, como Cuevana, o el alquiler a través de nuestros tablets de películas, van a dejar de tener sentido. Van a dejar de tener sentido millones de personas que en Asia ensamblan chips en fábricas para cámaras de fotos, para teléfonos móviles, porque van a ser sustituidas todas por brazos robóticos. Parece que también tendrán o dejarán de tener sentido los cajeros de los bancos, de los supermercados, incluso los publicistas, que serán sustituidos por plataformas de real-time bidding, de compra programática en tiempo real de publicidad, los servicios de atención al cliente, que serán locuciones grabadas. Hablan incluso de agentes de viajes, de carteros, un montón de profesiones que van a desaparecer en los próximos años y que, aunque la tecnología va a crear nuevas profesiones y nuevas oportunidades, hasta 160 nuevas profesiones que hoy no existen y que requieren nuevas habilidades, se supone que vamos a tener que habilitar en los próximos años, es muy posible que no sean suficientes para recuperar todos esos trabajos que se van a perder.
Jorge, ¿está España preparada para formar a estos trabajadores que se van a comenzar a demandar? Alejandro.
Bueno, la realidad es que son trabajos que ni siquiera habíamos pensado. Algunos son muy curiosos. Por ejemplo, hablan de meteopolicías, de policías especializados en perseguir a personas que alternarán el clima en su propio beneficio en el futuro. Pues lógicamente son cosas tan nuevas, o hablan de biohackers, que son personas que trabajarán con el ADN de plantas, de animales y de seres humanos para lograr nuevas habilidades. Son cosas tan nuevas que estamos en un escenario tan en pañales a nivel mundial, no solo en España, que realmente vamos a necesitar muchos años. Hay tipos de trabajo en los que ya vemos nuevos sistemas, nuevas plataformas, nuevos negocios que van a requerir muchas habilidades. Se habla, por ejemplo, toda la industria de los drones va a crear muchísimos puestos de trabajo alrededor de ella. Se habla de la industria de los sensores. Ahora mismo tenemos muy poquitos, pero con la llegada al Internet de las cosas, se supone que en 2020 habrá 75.000 millones de aparatos conectados a Internet, unos 9,4 aparatos por cada habitante del mundo actualmente. Eso va a crear decenas de necesidades de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los sistemas de transporte personal rápidos, que se llaman PTR, que son esos nuevos sistemas que se supone aviones o plataformas como las que está preparando Tesla para poder ir de un punto a punto de manera individual y a mucha más velocidad. Todo eso va a crear nuevas industrias que ahora mismo se empiezan a atisbar, pero no se ve todavía la necesidad de generar todos esos puestos de trabajo alrededor de ellas. Y además, fíjate que un tema muy curioso, porque también ha salido un estudio que dice la posibilidad de que tu trabajo sea en las próximas dos décadas, hasta el 2035, sustituido por el de un robot. Y valora determinadas profesiones del 0 al 100% de probabilidades. Las que menos posibilidades tienen, según este estudio, de ser sustituidas por un trabajo mecánico, un trabajo automático de un robot, son los terapeutas, los dentistas y los entrenadores personales y los clérigos. Esas son las cuatro profesiones que tienen menos de un 1% de posibilidades de ser sustituidas en las próximas 20 décadas por un robot. Pero en el lado contrario tenemos a las personas de telemarketing, a los contables y los auditores, al personal de ventas o a los escritores técnicos, que tienen todos ellos por encima de un 90% de posibilidades de dejar de ser necesarios en las próximas dos décadas.
Pues habrá que tenerlo en cuenta. Alejandro Suárez, experto en redes, gracias por estar con nosotros, como siempre, en La Linterna.
Hasta la semana que viene.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hay espacio en La Linterna para hablar de esos españoles que han triunfado más allá de nuestras fronteras. Cada vez que tenemos que hacer un regalo, por ejemplo, nos surgen muchas dudas, no sabemos si acertaremos o no. Perfecto for You es una plataforma de ideas de regalo que ayuda a encontrar el regalo ideal. Tiene presencia en España, Alemania y Austria. Hablamos con Mónica Clavijo Barroso, que es la propietaria de esta empresa de Perfecto for You. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, te ha costado, pero lo has dicho.
Sí,
¿eh?
Lo he dicho, perfecto for you. ¿Cómo se te ocurre esta idea, Mónica?
Pues más o menos me encontré en la misma situación que acabas de describir, que buscaba ideas de regalo y pues con el estrés del día a diario no me daba tiempo a ir a comprarlo a ningún sitio y miré en internet y dije, vaya desorden, qué cantidad de oferta, pero qué desorden y por qué no existe un buscador. Y entonces pues me lancé.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona este buscador, Mónica?
Pues el buscador es, en cuanto entras, es como puedes buscar por categorías, por personalidad, puedes buscar por ocasión, puedes buscar pues, si es para hombre, para mujer, para niño, según la edad, según el precio. Pero también puedes poner tú tus propios términos. Si tú buscas algo concreto, metes esa palabra en la búsqueda y te da una serie de resultados.
¿Cuál es la clave del éxito?
¿La clave del éxito?
De vuestro éxito, que funcione también este buscador.
Bueno, es que le facilitamos el trabajo de las personas, o sea, ahorramos muchísimo tiempo. Yo siempre lo digo, es un trabajo que normalmente encontrar el regalo perfecto en internet, para ello necesitas unas 3 horas, calculamos después del último estudio, y con nuestra página web eso se reduce a unos 3 minutos y medio. No se quiere decir que encuentres el regalo perfecto en el en 3 minutos y lo compres, pero sí que te vas con una idea muy concreta de lo que quieres para esa persona. Porque de lo que se trata es de, pues eso, pues de que la persona se vaya con una inspiración y una idea de lo que quiere regalar a esa otra persona.
Y esto en Alemania ha funcionado perfectamente, ¿no?
Bueno, la empresa en sí existe desde hace 9 años, se creó en Austria porque yo vivo allí, y luego viendo que más del 50% de las personas que visitaban la web eran alemanes, decidí pues montarlo también en Alemania para el mercado alemán, y ya es, a finales del año pasado pues me lancé con España. Dije, yo creo que estoy viendo algún movimiento en la economía española y creo que es el momento de lanzarse.
¿Cuántas personas formáis parte de este proyecto, Mónica?
Somos 6 personas y estamos en Alemania, Austria y España presente, las personas que trabajamos. Lo que sí que te tengo que decir que ¿sí? Yo por la crisis española no esperaba que la aceptación en España fuera tan grande ni que la cosa fuera a ir tan bien tan pronto. Y me he encontrado, me llevó una gran sorpresa, porque la verdad es que ahora mismo de los 3 mercados, España está despuntando muchísimo e incluso nos han dado ya un premio a nivel empresarial y estamos contentísimos. De hecho, tendremos que ampliar la plantilla.
Enhorabuena.
A partir de final de año.
Enhorabuena, sí. Mónica Clavijo. Gracias. Barroso, propietaria de la empresa Perfecto for You, y que está triunfando muchísimo, sobre todo en Alemania. Gracias por estar en la linterna acá en la COPE.
A ti, gracias.
La linterna.
COPE, estar informado.
También está triunfando en Alemania. La música electrónica ocupa un lugar privilegiado para las nuevas generaciones, sobre todo en este país. Se trata de uno de los estilos más demandados actualmente. Berlín es la capital mundial de este tipo de música. Por eso vamos a hablar con una de las figuras más destacadas del panorama techno y que está brillando en la capital alemana. Y se llama Manuel Anós, es DJ, tiene un sello propio, Non-Series, y es conocido como Psyk. Bueno, a ver, Psyk, yo creo que lo hemos pronunciado bien, se lo vamos a preguntar. Solo tiene 27 años. Buenas tardes, Manuel, bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Eres conocido como Psyk?
Sí, bueno, Psyk se dice.
Ah, Psyk, vale. Ya está, entonces, como Psyk. Bueno, eres muy joven. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música tecno?
Pues bueno, hace como todos, yo creo, bueno, no como todos, pero como muchos. Hace 10 años empecé pues en fiestas a lo mejor pequeñas de amigos, pues en pequeñas raves, en clubs pequeños. Empecé a estudiar sonido en Madrid y saqué mi primer disco en una compilación de Richie Hawtin a los 19 años. A partir de ahí, pues me tomé esto como un trabajo y empecé a viajar al extranjero al año siguiente.
¿Cómo empieza esa aventura por Europa?
Pues me contrataron en un club de Suiza y nada, empecé a trabajar con una gente que me empezó a llevar por Europa y poco a poco, año tras año, trabajando. Fue muy duro, pues empecé a conseguir más trabajos, sacando discos y viajando mucho.
¿Qué ofreces en tus espectáculos, Manuel?
¿El qué, perdona?
¿Qué ofreces en tus espectáculos?
Pues una sesión de tecno. Una sesión, vamos, pinchar música tecno, básicamente.
Pero eso tiene que ser preparado, ¿no? Eso lleva una preparación importante.
Sí, bueno, tiene parte de preparación y parte de lo que es el directo, vamos, de la música en directo. Pero sí, es música que tú haces y luego tocas en directo. Con discos que compras en tiendas, discos que compras a través de portales digitales se trata de crear como una sesión larga con muchos tracks juntos, como si, un sound set, por así decirlo.
¿Cómo se vive en Alemania?
Hombre, Alemania como país, sí. No creo que sea el primer país para el techno. Yo creo que hay países como Holanda y Francia ahora mismo que tienen más potencial, pero Berlín, en cambio, como ciudad, sí que sin duda sigue siendo la más potente en el panorama tecno.
¿Y cómo es la vida en esa ciudad, Manuel?
Pues hombre, yo no vivo ahí, pero vamos, cuando voy los fines de semana a trabajar se ve perfectamente, y es una ciudad que la fiesta y el club, o sea, lo que es el clubbing, es súper importante. Le dan mucha mucha importancia, hay mucho tipo de variedad de fiestas, es muy transgresora en todos los campos de la electrónica. y vamos, es sin duda, vamos, los que hay ahí, el sonido que hay, el concepto de fiesta que tienes es totalmente diferente al que puedes encontrar en España.
O sea, es diferente, ¿no? Es diferente, sí, pinchar en un club de Berlín a pinchar en un club en España, ¿no?
Sí, hombre, en cada país es diferente. Depende del público, del sonido en el que pinches, del tipo de club que vayas. Todo varía, pero es que en Berlín sí que tienen otro tipo de cultura y otro concepto de fiesta totalmente diferente.
¿Podríamos decir que se ha revalorizado la música techno en los últimos años?
Yo creo que sí. Pues gracias al mundo digital y el internet ha ayudado mucho, yo creo, pues es que ahora todo el mundo, vamos, no todo el mundo, pero mucha gente escucha música electrónica, y esto hace que a través de internet y diferentes portales de la red y tal, pues sea muy viral. Entonces la gente ahora tiene más accesibilidad a la música electrónica, y hay muchos clubs, están cerrando muchos también, hay que decirlo, pero yo creo que hay muchas generaciones con muchas ganas de escuchar techno, de hacer techno, de pinchar techno y música electrónica en general.
Uh-huh. ¿Está esta música solamente acotada para una edad determinada o es un abanico amplio?
No. Es que hay gente de súper joven, como yo empecé a los 15, 16 años, hasta gente que empezó en los 80, 90 con esta música y sigue todavía yendo a lo mejor a clubs para... No asiduamente, lógicamente, pero a lo mejor en un momento determinado yo he visto en clubs gente pues a lo mejor más mayor y, vamos, no tiene edad, el techno no tiene edad. Mi padre, de hecho, escucha las sesiones mías de vez en cuando.
¿Te ves viviendo de esto toda la vida, Manuel?
Hombre, sí, o sea, pinchando sesiones toda la vida, ¿no? Pero lógicamente, vivir de la música es lo que quiero, mi sueño.
¿Cuál es tu máxima aspiración?
¿Mi máxima aspiración?
Dentro de la música.
Pues, no sé, llegar a un punto de tranquilidad a la hora de trabajar y poder seguir manteniendo mi sello, promocionando artistas que me gustan, seguir sacando música, no sé, o sea, mantenerme un poco lo que estoy haciendo con los pies en la tierra. O sea.
Manuel Anós, DJ español que está triunfando pues ahora mismo en la noche de Berlín, gracias pues a la música techno, es como conocido como Psych, ¿no? Ya,
sí.
Ahora lo hemos dicho bien.
Claro, sí.
Pues enhorabuena, con tan solo 27 años, desde luego, pues a seguir triunfando.
Vale, gracias.
Gracias, Manuel. Enseguida continuamos en la linterna con la información. Antes, en línea directa.